Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y como invitada vuelve a las mesas de La Tertulia, Florencia Pereira.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Por lo visto, no te asustaste demasiado después de la primera experiencia.
No, me trataron muy bien y el intercambio creo que fue, por lo menos para mí, muy enriquecedor. Yo soy escucha bastante frecuente de las tertulias y las disfruto, y como te decía la vez pasada, de repente cuando trata de algún tema pienso, bueno, ¿yo qué pensaría? ¿O qué pienso y qué diría?
Bueno, acá tenés la oportunidad.
Acá tengo la oportunidad de hacerlo en vivo.
Segunda chance,
vamos a ver.
Vamos al primero de nuestros temas. Un tema que ayer tratamos largo en el programa. La Jefatura de Policía de Montevideo viene realizando desde hace un mes una serie de operativos en los semáforos de la capital para controlar y erradicar la actividad de limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes. Esto se conoció el lunes cuando el Ministerio del Interior divulgó un comunicado en el que explicó que las tareas están a cargo de Policía de Tránsito y tienen por objetivo proteger la integridad física de las personas, el cumplimiento de las ordenanzas de tránsito y también prevenir los delitos que se cometen contra personas de mayor vulnerabilidad mediante el uso de la violencia sobre las mismas y sus vehículos. También en ese comunicado se supo que desde el 20 de mayo, por lo menos hasta el lunes, se habían efectuado 49 controles en los que habían sido notificadas 58 personas. Además, hubo 12 arrestados, pero finalmente todos recuperaron su libertad. ¿Cómo se han plantado ustedes frente a esta novedad? Porque dividió las aguas, ¿eh? Hay mucho debate. ¿Quién empieza?
Como siempre, estaría bueno sacarlo del lado de qué facho, qué progre, qué
bueno,
nada.
Estás utilizando un término que ayer,
que
por
se
ejemplo,
utilizó en tus entrevistas.
El doctor Juan Pagún, abogado penalista, llegó a utilizar el término fascista para definir esta medida, ¿no?
A ver, el problema es que cuando nos enfocamos en fenómenos como este, específicamente con una tarea de control, entre comillas, control y prevención, entonces solo analizamos esto. Y está bien, porque bueno, es lo que se está viendo, pero lo que deberíamos analizar más de fondo es qué pasa con toda esta gente que está haciendo actividades irregulares, a veces las que ponen en peligro sus propias vidas o las de otras personas. Y yo les separaría un poco la discusión de un tema de seguridad pública. Porque yo estoy de acuerdo en que seguramente sean de los cientos de limpiavidrios unos pocos los que sean realmente delincuentes. Yo, por ejemplo, nunca me encontré con uno, la verdad. Me he encontrado con gente que te pide dinero, que le decís que no. Nunca ninguno me armó un escándalo, nunca me terminó robando. O sea que realmente deben ser un porcentaje menor. Ahora, eso, ¿de qué forma justifica que estén haciendo un tipo de trabajo irregular que además es peligroso? O sea, son dos cosas diferentes, la seguridad pública por un lado, la seguridad personal de toda la gente, no solamente de ellos, por otro lado. Entonces, en vez de buscar, y después creo que les daré algún otro punto de vista, pero en vez de buscar soluciones más genéricas, nunca buscamos soluciones genéricas. ¿Yo llevaría a lavar mi auto entero a un lavadero de ex limpiavidrios? Una cooperativa, ya que están a veces de moda en estas cosas, si existiera. Y no a una estación de servicio.
Estás dando una buena alternativa laboral.
Pero es que
¿Sabes por qué lo digo? Porque es un hecho que en Montevideo, por lo menos, y en algunas ciudades del interior donde hemos estado, se constata que ante el crecimiento gigantesco que ha tenido el parque automotor, no ha habido un crecimiento equivalente de la cantidad de lavaderos de autos.
Anda un fin de semana a lavar una estación de servicio, te pasas el día entero.
Ese es un buen apunte. Que,
y
que
sale para afuera.
Porque una de las preguntas es, bueno, ¿y qué alternativa de trabajo tiene esta gente?
¿Tienen?
¿No? Esa sería una.
Pero además,
lavaderos de autos.
Ustedes saben que ahora hay gente que va a lavar a domicilio con unos carritos. Uh-huh. Yo ni siquiera digo que tenga que ser responsable la intendencia, porque para todo ponemos la responsabilidad de la intendencia. Pero podrían ayudárseles a organizar algún tipo de cooperativas, y después me extiendo un poco más.
No te tenía bastante para decir, se frenó. Sigamos, Florencia.
Sí, un poco siguiendo el razonamiento de Karina. También yo me planteaba, cuando ayer escuchaba alguno de los testimonios, había alguien que decía, uno de los limpiadores, yo hago esto hace 12 años. Hace 12 años tuvimos una crisis económica muy profunda que llevó a que nos empezáramos a acostumbrar que los limpiavidrios, que los malabaristas fueran, y que niños, porque también una época en que veíamos muchos niños en los semáforos pidiendo o ofreciendo algún tipo de servicio en los semáforos de la ciudad. Yo me quedé escuché toda la entrevista a su vía y me preocuparon algunos aspectos de lo que él planteaba. Sí, exacto, el fiscal Subía, porque él decía, bueno, a los limpiavidrios sí los sacamos, ¿no? Pero se le planteaba la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los vendedores? No, pero los vendedores están ofreciendo un servicio. No
están parados, ellos están parados como en la vereda.
Exacto, están parados y que además ofrecen un servicio. A ver, el peligro que corre un vendedor en el medio de la carretera, yo paso todos los días por la perimetral y la ruta 5, ahí un grupo de muchachos se pone a vender fruta. He visto varias veces que han quedado en el medio de la carretera porque el semáforo cambia y viene un auto y a veces ha pasado de que lo tenga que esquivar o entrefrenar porque es un trabajo peligroso.
Pero a ver, una puntualización allí. En principio, los vendedores que bajan al pavimento y se también meten entre los autos quedan comprendidos por esta
quedan comprendidos
que se está tomando. Sí, sí, sí.
Claro, pero cuando hacía esa argumentación de, bueno, estos me dan un servicio, y entonces como de alguna forma se justificaba su presencia, es decir, estamos hablando de trabajadores informales que no están haciendo para ellos mismos aportes para su futuro laboral, es decir, para su futura jubilación, precarización del trabajo, es decir, estamos en un momento en que el desempleo en Uruguay está muy bajo en cifras históricas, pero sin embargo seguimos viendo situaciones como la de los cuidacoches también, ¿no? De precarización, de una situación que no hemos sabido resolver cuando ya no estamos en crisis económica.
Seguimos. Pancho.
A mí me parece fantástica la medida. Yo estoy muy de acuerdo. Me parece que finalmente hay mucha gente que se va a sentir aliviada cuando paran las esquinas, sobre todo las mujeres que manejan, que hemos conversado más de una oportunidad aquí, que se ven acosadas, violentadas. No por todos, por supuesto, pero bueno. Y estamos, como se dijo aquí con toda razón, en un momento económico muy particular del Uruguay. Nunca hubo tan poco desempleo en términos porcentuales, pero también porque la población económicamente activa ha aumentado. Hay mucha tasa de empleo. Como pocas veces en la historia del país, aquel que quiera trabajar puede trabajar porque hay todavía empleo. Quizá ahora esté cambiando un poco la circunstancia o la coyuntura, pero realmente en este momento. Entonces es tiempo de que se enfrenten estos problemas, que son problemas heredados de una circunstancia distinta, de un país distinto, en donde estaba en crisis, como bien se dijo aquí también, que hace 2 años era tremenda la situación del país, pero el país cambió. Y me parece que son de esas cosas que hay que empezar a aplicar la ley, como parecería ser que el Frente Amplio en general la está empezando a aplicar en otras cosas, como por ejemplo las asignaciones familiares. Creo que hay como un talante distinto que surge fruto de un reclamo general de decir basta, de decir, a ver, nadie tiene la responsabilidad. Hay mucha gente que se acercó a cierta clase media, que se compró un autito, que ahora puede ir al trabajo en un Cherry Cucú, que antes era imposible acceder a él y tal, y que se ve violentada por cosas que no quiere vivir más. Y me parece muy razonable que se cumpla con una ley cuando está previsto que así sea. Así que me parece muy bien. Por supuesto, habrá medidas paliativas, por supuesto se puede encarar una lógica de crecimiento empresarial. Ahora entiendo por qué yo no lavo el auto, porque efectivamente se demora mucho para lavar el auto los fines de semana. Hay cosas para hacer y creo que, bueno, la vida cambia y hay que enfrentar otras realidades, así que estoy muy de acuerdo, me parece muy bien.
Te voy a recomendar el lavador a domicilio, que es un...
Dale, cómo no.
Mirá, dice Roberto desde la audiencia, nosotros llevamos a lavar el auto a una cooperativa de Remar, la sigla Remar, ¿no? Que muchachos que se recuperan de las drogas. Ese lavadero está en Agraciada y San Fructuoso. Allí hay un ejemplo de esto que podría ser una alternativa de trabajo para esta gente.
Yo estoy en desacuerdo con Pancho y en desacuerdo con su vía, sobre todo. Yo creo que aquí hay que separar las cosas. Hay un problema social que se expresa en los que lavan autos, se expresan los cuidacoches. Recuerdo la polémica cuando se planteó regularizar a los cuidacoches que aportaran al BPS y que se armó toda la polémica, que se armó como si hubiera sido la persecución impositiva a los cuidacoches cuando se le quería generar derecho y generar un conjunto de cosas. Eso es una cosa.
Pero te está impulsada por la propia izquierda. ¿No?
Claro, y que se haya, y con una incomprensión absoluta. Y lo otro es que se quiera resolver un problema que tiene que ver con el tránsito y con la protección. Porque acá se mezclaron muchas cosas. Por ejemplo, si hay niños trabajando, los niños no tendrían que trabajar y tendría que ser perseguido, y eso no es cuestión de la policía. ¿no? Por ejemplo, los niños que trabajan en las estancias los detecta el Ministerio de Trabajo, y se trabaja con los sindicatos y se trabaja con... Ahora, acá, y sobre todo en la argumentación de Zubía y de otro más, se mezcla el tema de la seguridad pública, y se mezcla el tema, llega a decir incluso que estamos abandonando una época de bondad y de abolicionismo y de Michel Foucault y de todas las... Entonces, Fagundi utiliza una figura muy... Yo cuando escucho a Zubía le tengo más miedo que a los limpiavidrios, sinceramente. Y me parece una figura de Superman por las azoteas a salvar la sociedad.
Es un punto de vista específico que además no tiene nada que ver con lo que está haciendo la policía. Él no mandó a la policía a hacer todo esto, ¿no? Zubía.
No, pero...
no, quiero decir, es un fiscal, pero...
Zubía es su fiscal y él ubicaba estas medidas como parte de un cierto contexto. Y el contexto existe, es real. O sea, por un lado, el gobierno, el Ministerio del Interior, dentro de las medidas aquellas del año pasado, las destinadas a impulsar la mejora de la seguridad y la convivencia, mandó al Parlamento un proyecto de ley actualizando el código
el tema
de faltas,
sí,
¿no? Poniéndolas al día, porque está la intención, y estaba la intención de empezar a ser estrictos allí,
sí,
en ese nivel, no llegando al delito, sino antes, en las faltas, empezar la persecución, entre comillas. Al punto de que, mientras no se aprobó todavía ese proyecto, sí se ha hablado y se logró que la Suprema Corte de Justicia pusiera en funcionamiento nuevamente en Montevideo dos juzgados especializados en faltas. Eso está ocurriendo.
Pero eso está bien.
Eso está ocurriendo.
Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo, por ejemplo, en el proyecto de ley de falta, específicamente se sacó el tema de los limpiavidrios en la discusión en el Parlamento. Uh-huh. Específicamente. Después de meses de discusión, en torno a tomar determinadas agravantes que deberían ser. Pero la verdad que, además, Zubía defiende un código de falta, que es de la década del 30, y que efectivamente está inspirado en un código de falta de Mussolini. O sea, no es casualidad que haya caído en desuso, ni de bondad, ni de nada, de una obsoleto absolutamente. Y tiene que ver incluso con algunas cosas que tenían que ver con los periodistas y con todo lo demás. Entonces, a mí me parece que una cosa es tomar las medidas con el limpiabrio, y además yo tengo, sinceramente... Creo que hay medidas que se hacen a veces cobrando al grito para que se vean, como ocurrió con los megaoperativos. Y por eso yo separo las cosas. A mí me parece que está muy bien que se instrumente el tema de faltas, que está muy bien que se ordene, que está muy bien que se le dé garantías a todos, que está muy bien que busquemos salidas laborales para los limpiavidrios y que no tengan que trabajar en la calle con frío y en precariedad y desregulados. Eso es una cosa. Ahora, está muy claro que el entusiasmo del fiscal Zubía no está inspirado en esto ni en cuidar la integridad física de los limpiavidrios.
Pero también está muy claro que el entusiasmo del fiscal Zubía, por utilizar tus términos, no es lo central en toda esta discusión.
Yo decía, en lo central estoy de acuerdo. Ahora, el argumento es muy preocupante, porque además dirige a toda una filosofía.
Lo que pasa es que...
Yo creo que tengo la obligación de decir que no la comparto.
Procesos. ¿Cómo se empiezan a hacer estos procesos si tenemos el muy mal ejemplo de los requecheros? Se empieza con todo un proceso eterno, por lo que hemos visto, que después todavía que no termina nada, porque seguimos viendo los carritos, seguimos viendo los problemas en las calles, mientras que se intentan desarrollar cosas al costa, digamos, paralelas, para que finalmente terminen de sacar a la gente de la calle. Eso no ha sido exitoso por muchas causas, seguramente, no solamente por... Porque, y una de las causas es que ellos mismos no quieren. Entonces, algo similar podríamos pensar con los limpiavidrios. Empiezan generando un sistema que no sé quién debería liderarlo, por el cual se les da una alternativa de trabajo, o se empieza controlando y al mismo tiempo. Yo creo que tendrían que hacerse las dos cosas al mismo tiempo. Lamentablemente acá se empezó con una sola. ¿Ah? Pero es cierto que no vamos a encontrar a la mayoría de los limpiavidrios contentos de salir a formar una cooperativa como esa utópica que yo planteé. Utópica digo porque todo parece utópico este tipo de cosas acá, pero no porque no se pudieran hacer. No nos vamos a encontrar voluntariamente a favor de eso. En primer lugar, porque tal vez ganarían lo mismo, un poco menos. Y en segundo lugar, porque les gusta ser ellos patrones de sí mismos, a la mayoría, ¿tá? Y les gusta ese tipo de vida. Entonces, si no hay un poco de control y de obligación, ¿cómo cambias esa situación? Esa es la pregunta que yo me hago. Claro, en este caso sí, puedes decir, fue muy efectista, pero por alguna razón también tanta gente está apoyando este tipo de medidas. La gente que la ha pasado mal o la gente que ha tenido un mal momento. Es muy difícil el término medio. Yo no puedo, me parece un poco injusto decir esto es, como he escuchado, esto es una medida electoralista, porque ya todo lo que suceda de acá hasta fines de 2014 va a ser este, de 2015 va a ser electoralista. Entonces, electoralista es todo, es salir a controlar las motos, como se hacen estos controles de motos donde sabemos que hay una cantidad de chorros de noche. La verdad que decir también que los mega operativos son una medida efectista es bravo. Hay gente...
agrego un elemento a este cuadro. Tenemos un jefe de policía nuevo en Montevideo,
claro.
Hace pocas semanas. Parece bastante claro que esta política que se está siguiendo, estos operativos, tienen que ver con una impronta personal.
Probablemente.
De quien ahora dirige la jefatura. ¿Ibas a decir algo, Flores?
Sí, no, algo que está hablando de los efectos. Yo lo que también me preguntaba es decir, ¿cuánto tiempo podemos tener a la policía yendo, digamos, por semáforos? Porque se van corriendo también, ¿no? Es decir, bueno, la policía está yendo acá.
Esto es como cero kilo en algún momento.
Exactamente, sí, bueno, pero yo tengo que dar alternativas. Y hay otro tema que justamente se lo hablaba con Romina. Las faltas, ¿no? ¿Hasta dónde llego? Le impongo una multa económica. Si no cumple con la multa económica, ¿qué hago? ¿Lo voy a meter preso?
Sí, porque son las dos alternativas.
Es decir,
en
el
caso
de
faltas es pagar... O prisión equivalente.
O prisión. Tenemos las cárceles que explotan. Es decir, ya lo ha advertido el comisionado parlamentario de que estamos teniendo la cantidad de presos que tiene Uruguay en la tasa respecto a la población es de las más altas de la región. Y cuando sabemos, y eso tenemos que sincerarnos, que nuestro sistema penitenciario no rehabilita. Entonces vamos a meter en una cárcel a una persona que hace 12 años está trabajando, porque en los testimonios que ayer quedaba claro es que sí, hay algunos que se hacen pasar por limpiavidrios, como se pueden hacer pasar por cuidacoches, como se pueden hacer pasar por vendedores para delinquir, pero eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Y nos tenemos que hacer cargo, y en eso coincido contigo, no solamente el Estado pedirle a la intendenta o pedirle al Ministerio del Interior, como sociedad, hacernos cargo de que esto es un resto de lo que nos quedó en algún momento de una crisis. Y bueno, algo tenemos que hacer, pero vamos a pensar en conjunto.
Introduzco otro ángulo para complicar un poco más la discusión. ¿Qué pasa si a la luz de lo que ustedes han dicho, lo que algunos de ustedes han dicho, vemos estos operativos de la Jefatura de Policía de Montevideo como una consecuencia de la ineficiencia o la pasividad de otras dependencias del propio Estado? Porque ustedes, algunos han dicho, ¿por qué primero no se hizo tal cosa? ¿Por qué primero no se instaló una política para darle alternativas de trabajo? Bueno, sí, eso debió haberse hecho. El tema de los limpiavidrios, el tema de los artistas callejeros en los semáforos, bueno, y todas las variantes, debió haber sido atacado antes por otros organismos del Estado.
Mides, ¿no?
Mides, por ejemplo. Entonces, bueno, acá tenemos otra dependencia.
Lo que pasa es que no
el Ministerio del Interior que dice, bueno, empiezo yo. Si nadie empieza, empiezo yo. Porque ¿por dónde se empieza si no?
Porque el problema es que ahí está esa tensión entre que es progre y que no. No es progre sacar a la gente que se está limpiando los vidrios en la calle, o no es progre sacar a los malabaristas o a la gente que a veces hacen cosas preciosas, aparte.
Bueno, yo creo que los malabaristas es otro tema, ¿no? También,
bueno,
aparte.
Pero
en otras partes del mundo son artistas y son respetados por
ellos. Entonces,
ello.
No es progre, entonces no lo decide el Mides, lo decide el jefe de policía. Y el jefe de policía acarrea con lo que eso significará para su imagen, pero como a él no lo eligen, bueno, en todo caso, veremos.
¿Quién sigue?
No, yo brevemente, yo estoy de acuerdo con Karina, yo no discrepo con la que la medida concreta tiene que ser integral y que se debe abordar. Es más, ha habido abordaje desde el Mines a los limpiavidrios y en particular a los artistas, que es otra historia, porque es otra cultura, otra inserción. Y otra historia. El problema aquí, que yo creo que eso es una discusión que hay que tener y ver cómo se sale de eso, tiene que ver con la cultura de la informalidad, con la cultura de no integrarse a las cosas. Debe haber también allí gente que está integrada a algunos programas de ayuda social, pero que sigue manteniendo su actividad en eso o en otro lado y que es por fuera del Estado, por fuera de todo. Y esas son las cosas que hay que eliminar. Teníamos un país con un enorme grado de precariedad laboral y de informalidad que se ha ido superando, pero quedan estos escalones de que esto es la muestra más visible. Eso es un problema. Yo vuelvo a decir el otro problema, que tiene que ver con el tema, yo por eso lo digo, no es solo con Subía, es con toda la otra discusión, que tiene que ver con la inseguridad, con el detalle de la inseguridad. Yo no hablo de medidas electoralistas, yo no creo que sea electoralista. Yo
lo que sí no, que... no dije por vos,
no
se mencionó
lo entiendo,
en la discusión.
Pero por las dudas, digo, yo comparto contigo, yo estoy de acuerdo contigo en la lectura que Karina hace. Lo que sí creo que hubo algunas medidas que tenían que ver con responder a que se vieran algunas cosas que otras no se ven. Se está trabajando con esta gente, se estuvo trabajando, cuesta mucho.
Pero, a ver, Gabriel, menciono otro ejemplo de inoperancia del propio Estado.
A ver, que los hay, yo estoy de acuerdo contigo.
Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está preocupado con el tema de la inseguridad en el trabajo.
Ajá.
¿No?
Ajá.
De las condiciones que deben cumplirse en las empresas para que el empleado desarrolle su actividad sin correr peligro
de vida.
Ajá. ¿No? Acá tenemos gente, cantidad de gente, que está trabajando en la calle, entre los autos, los camiones y los ómnibus. ¿Dónde están los inspectores del Ministerio de Trabajo ocupados de los temas de seguridad laboral? No han actuado, que yo sepa.
¿No hay patrón
que
corrobar?
No han actuado, que yo sepa. Y si le pasa algo a alguno de estos limpiavidrios, ¿quién es el responsable?
Ajá. Está clarísimo.
Otro ejemplo de una dependencia del gobierno que no hizo nada en este tema.
Por eso, yo digo, si estamos en esa posición, que es cuidar la integridad física de la gente y ver cómo se desarrolla, ya te digo, si hay niños trabajando, hay que sacarlo a los niños, y está la discusión de si le podés sacar a los niños, no se lo podés sacar, y la patria potestad y todo lo demás.
Pero que de los niños, esto es, siempre hay un tema de seguridad. Hay un tema de seguridad pública y un tema de seguridad personal del limpiavidrios y del que anda en auto y capaz que lo quiere esquivar y termina reventándose también.
Sin duda, y además el derecho...
con los carritos.
Y también reconozco el derecho del que va en auto, que si no le quieren limpiar si no quiere limpiar el vidrio, tiene todo el derecho del mundo a no limpiarlo y a no tener que pasar por una especie de peaje para que se lo limpie. Eso también es así. Lo que pasa que cuando acá uno escucha la entrevista, además ayer a mí me pasó una cosa bien cómica, en un ómnibus alguien no estaba estaba poniendo la tertulia de noche en el ómnibus, y cosa que yo agradecí para poder escuchar en un ómnibus de CUSA, y viene escuchando toda el resumen de la entrevista. Porque a veces se escucha en otro lado, pero en los ómnibus es raro que alguien la tenga puesta para escuchar todo el pasaje que tenemos que subir. Claro, y no, o Pettinati o lo que sea. Entonces, y lo seguí con atención, y a mí me preocupó toda la mezcolanza que se hace en el argumento, pues se mezcla todo esto y terminamos discutiendo otras cosas y no los limpiavidrios, ¿no?
Che, dos o tres cosas para cerrar. Primero, yo no creo que nadie pueda pensar que quienes están en esa tarea estén contentos o que pasen bien en esa tarea. Hay un tema allí que es complicado, que es que estar todo el día en la calle, al frío o al calor, en fin, no está bueno ese trabajo. Ahora,
desde ellos
también, a ver, ninguno puede tener como aspiración de vida ser limpiavidrios, sin seguridad social, sin que tu hermano trabajar, así ganen 20.000 pesos por mes, que es un salario alto en el Uruguay. No está alto, no, por lo menos medio. No está bien eso.
Además está lleno de situaciones. Fíjate esta que, disculpame que te interrumpa, dice Aldo. Cierto que hay mucha gente que busca el peso para sobrevivir, pero seamos sinceros. ¿Quién no ha visto en las esquinas limpiavidrios, entre comillas, con la mirada perdida por la falopa, o tambaleantes y de hablar arrastrado debido al alcohol? Esos pesos que ganan no van a matar el hambre.
Bueno, pero parece un enfermo.
Pero entonces, bien, y alguien tiene que actuar. Alguien tiene que actuar. Ese drogadicto, sí, borracho, puede seguir en ese.
No, y el tema de la discusión es
moviéndose entre los autos.
No hay una integralidad, es decir, que el Ministerio de Interior lo haga solo. Lo que va a pasar es que finalmente queda ahí. Es decir, si no hay una integralidad en la política.
Bueno, eso es una dimensión de las cosas, que es que no está bueno en sí. Segundo, no está bueno en sí, pero también hay que ser consciente de que, por ejemplo, en la construcción, ¿no?, que es un área de trabajo que ha crecido mucho, siempre fueron 30.000 los obreros, como mucho 45, 50.000, y hoy estamos arriba de 60.000 de mano de obra en el rubro de la construcción, y es algo que ha crecido muchísimo y que seguramente, si sos obrero calificado, te des más que ese dinero por mes. Pero claro, el trabajo es mucho más duro que ser limpiavidrios.
Claro, pero por eso
Y lo que tenemos que ser consciente también es que en esta sociedad es muy... políticamente correcto tratar de ocuparse de la gente y encararle un futuro y tal, pero también el tema de responsabilidad individual de todos, de los que están allí en esa tarea también, y que hay que señalar que ese no es el camino. Y perfectamente existen en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Empleo, cursos para capacitación y tal, y hay que ir por ese lado si es necesario, porque existen las plataformas para hacerlo. Pero eso de que, pobrecito, fíjate, y entonces, termina en una lógica en donde se terminan perjudicando a muchos anónimos, y en particular mujeres, que son las que conducen y las que se enfrentan a la violencia muchas veces de algunos de estos limpiavidrios.